Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Avanza la semana. Estamos en el Ecuador de esta semana laboral. Le hemos puesto dos dígitos ya este séptimo mes del año. Es miércoles 10 de julio. Mira, yo no puedo dar crédito a las filtraciones que escucho porque no tiene ningún sentido. Yo lo veo como un bulo. Que se dé por hecho que el gobierno central esté proponiendo el reparto de tan solo 300 inmigrantes entre las comunidades en esta comisión que va a tener lugar a las 5 de la tarde de infancia y familia. Es que no me lo puedo creer, 300. De risa. Porque no nos resuelve nada. Y además se incumple el cupo que se pactó hace tiempo de un máximo de 2.000. Claro, un máximo de 2.000, pues 300 cabe. Hoy puede ser un gran día. Pero mira, no para nosotros, no para los canarios. Hoy puede ser un gran día para ellos, para los inmigrantes, para los menores no acompañados. El sonido que van a escuchar es de Fernando Clavijo, el presidente autonómico. Escucha un ejemplo de algunos de los menores que debe tutelar el archipiélago.
En la última patera vinieron dos niñas de 6 años. Una vio cómo tiraban a su madre por la borda y la otra vio cómo tiraban a su padre. Y esas dos niñas las tenemos nosotros con la tutela judicial. ¿Qué le vamos a pedir a esos niños? No tenemos humanidad si no somos capaces de darle una respuesta.
Ahora ponte en lugar de estas chicas. Tiran a tus padres por la borda. Con 6 años. Te quedas sola, totalmente. Desahuciada de la vida, en un país extraño. No entiendes nada, no sabes nada, en un ambiente que además es hostil. Ponte en su lugar, si es que puedes. 6 años. Vio cómo tuvieron que tirar a su madre y a su padre por la borda, cada una de ellas. Si tú tuvieras la oportunidad, ¿no le darías un futuro a estas chicas? La inmigración, no todo es blanco o negro. Segundo impacto, en agosto se cumplirán 16 años de esa trágica tarde del 20 de agosto de 2008. Accidente del JK-5022, Spanair, 154 víctimas, 18 supervivientes. Lo lógico es pensar que se ha aprendido algo de este accidente. Pero yo te pregunto, ¿hemos aprendido algo de la COVID? Después vamos a hablar con Pilar Vera, que es la presidenta de la Asociación de Afectados. Pero ya te digo que hay cosas que mejorar. Lo dejamos aquí. No obstante, cosas como son, el avión sigue siendo el transporte más seguro de todos. Esto es Herrera en COPE Gran Canaria. Te acompañamos hasta las 12 del día. Víctor Cabrera en la realización técnica. Te habla encantado de la vida Javier Benítez. Y como tema del día, se ha encontrado un símil entre esta canción que vamos a escuchar y el papel de la selección en la Eurocopa.
Soldado a los perros porque me he escapado. Hunda mi colonia, la nariz del galgo. Corred con ganas que esta noche aguanto.
Menudos sabuesos tenemos, sobre el terreno de juego. Perros finos, los integrantes de la selección española que por encima de las expectativas están dando un rendimiento. Víctor, se nos acaban los adjetivos. Excelente, grandioso. ¿Es posible que un chaval de 16 años se eche el equipo a la espalda? Si no es Yamal, será Williams, 21, Fabián Olmo, Rodri el metrónomo. Bueno, que me dicen que da igual lo que pase hoy, da igual quién será el rival en la final. Estamos por encima, 90 minutos, pueden pasar muchas cosas, también te digo. Hablamos de la canción, el grupo se llama Ar de Bogotá y esto suena de escándalo.
Hoy renuncio a la mierda que me tiene ahogando. Saca colmillos que esta noche arranca.
Se titula Los perros, el tema va de amor, decepción y olvido, todo lo contrario a lo que va a generar nuestra selección. Arde Bogotá, un cuarteto de Cartagena, dos discos en el mercado y su sonido potente bien merece la pena escucharlo.
Valor al volante y en la dirección. Romperé mis cicatrices, romperás mi corazón. Valor al volante y amor en la voz. Romperé mis cicatrices, romperás mi corazón.
Son las 10 minutos, echamos un vistazo al tiempo. Ojo, porque según la EMET vamos a tener de todo, ¿eh? Hoy entra una masa de aire africano que va a elevar las temperaturas con valores por encima de los 30 grados en medianías. Primera ola de calor, no será la última. Pero es que no llega sola, llega con calima, será en altura. Y también vamos a tener viento, igual que ayer y antes de ayer. Seguimos en aviso amarillo, soplará con fuerza en la mitad sur de la isla, incluso superando hoy los 80 kilómetros. Y mala mar. Tenemos también fenómenos costeros adversos. Sobre todo en ese canal entre Gran Canaria y Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura, así que si puedes cambiar los pasajes del barco, más vale que lo hagas. Son las 10:12 minutos, hacemos una pausa y enseguida hablamos del Mundial 2030. ¿Se va a celebrar aquí en Gran Canaria? Hombre, sí, pero hace tiempo que no sabemos nada, ¿no? Estamos un poquito inquietos. Una pausa y enseguida con esto.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Un nuevo e importante estudio descubre cuáles son los mejores precios de Canarias. Solo hasta el 22 de julio, filete de novillo a 7,95 y 5 litros de aceite Masía Sol a 5,95. Recuerda, solo hasta el 22 de julio. Hiperdino, los mejores precios de Canarias. También en tu compra online.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos,
muchachos. Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Ya está aquí la tercera edición de Mujeres World Fest. Vanessa Martín, María Peláez, El Canca, Paula Sendeja y Sara Socas. Y muchas sorpresas más en la programación cultural. Sábado 21 de septiembre en el campo de golf Costa Adeje. Compra tus entradas en www.tickety.es. Patrocina Islas Canarias, Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
Quédate a gusto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
El sol ilumina el estadio. España se viste de fiesta. Bueno, la verdad es que de fiesta estamos, ¿no? Porque este domingo se juega la final. Hemos conseguido un puesto, veremos contra quién, si Inglaterra u Holanda, pero da igual, cualquiera de los dos, porque la verdad es que estamos desplegando un juego realmente fantástico. Juanjo Arencibia es el presidente de la Federación Insular de Fútbol de Las Palmas. Hola Juanjo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Javier, a ti, a tu equipo y a todos los oyentes.
Un placer hablar contigo, sé que estás ahí en Alemania viendo la Eurocopa. Sí, por la tele fue espectacular, ahí en directo, impresionante el partido de ayer de España, ¿no?
Sí, la verdad que me han invitado a varios, pero es el primero que he podido venir, porque hay mucho trabajo por ahí por la federación. Pero hombre, aunque yo creo que realmente la emoción y todo, aunque sea en casa, pero bueno, desde aquí un estadio impresionante, la gente, el partido ahí en vivo, la verdad que es una locura, encima gana tu equipo. En un partido que será recordado como el de Alemania, porque además creo que Francia era nuestra bestia negra y no lo había eliminado nadie en un partido de cruce a partir de cuarto hasta la final, ¿no? Pero bueno, la verdad que encantado y bueno, a disfrutarlo.
¿Y qué va a pasar el partido del domingo?
Bueno, nunca se sabe, tú sabes cómo es esto de las finales, ¿no? Cuando está para ti, ni aunque te quite, cuando no está para ti, ni aunque te ponga, es verdad que el equipo va más. Ayer, la primera vez en el campeonato, tuvo que remontar un marcador prácticamente al verso, aunque con Georgia se adelantó Georgia, pero contra Francia era más complicado. Pero bueno, vamos a ver el rival que nos toca, va a dar igual, pero yo lo veo muy metido, muy motivado, y también sabiendo que van a descansar 5 días, que están en la brava con bastante cansancio, y también que recuperamos a todos, ¿no? Recuperamos a al resto de jugadores, que también Lenormand, Carvajal, van a ser importantes, ¿no?
Desde luego que sí, una pena lo de Pedri, pero bueno, la verdad es que tenemos una plantilla fabulosa. Hace 2 semanas que no hablamos de nada, no se sabe absolutamente nada de la sede de Gran Canaria como, en fin, sede, insisto, del Mundial de Fútbol de 2030. ¿Todo atado, seguro? ¿Cuándo se puede conocer ese pronunciamiento oficial, Juanjo?
Bueno, a ver, oficiosamente lo que yo les había, te había hablado, ¿no? Nosotros, Gran Canaria, ha hecho un gran trabajo. Estamos entre las mejores de todas. Y solo falta porque el gobierno y la federación cierren el tema de Marruecos y Portugal con el tema de que quieren más sedes. Y está claro que la federación no puede obligar a Marruecos, aunque tenga derecho de veto, ni a Portugal, a querer más sedes, aunque el gobierno quiera meter alguna más, como es el caso de Vigo. Creo que Valencia ahora sí que creo que ha quedado descartada. Pero esperando esa reunión y que puedan decidir, porque además FIFA ya está premiando para que las 11 sedes, o las 12 o las 13 que se acuerden, lleguen cuanto antes, porque antes del 31 de julio tienen que empezar después otra vez a hacer visitas, a analizar toda la documentación, y en eso ya te puedo garantizar yo que Gran Canaria es de las números uno, ¿no?, de las primeras.
Seguimos con ese 117% de posibilidades que nos comentaste hace un par de semanas cuando hablamos contigo.
Bueno, yo ahora te diría 217.
Es decir, que lo tienes clarísimo, Juanjo. La entrada de nuevas sedes no nos va a afectar, ¿no? Para nada.
No, no, para nada, porque esto es todo en función de que las que ya estaban tienen que respetarlas, porque han ganado un derecho que es con criterio FIFA, no un criterio político ni un criterio de la federación, que le guste más un presidente u otro, y no nos va a afectar. Lo único que es, España no se puede jugar con Marruecos y Portugal, perder más partidos importantes, quiere decir... Si tú, imagínate que Marruecos te diga que sí, pero quiere los 2/4 de final, entonces ¿qué juega España? ¿Solo las fases de grupo donde se están haciendo y la final? Yo creo que no se pueden perder partidos importantes, con todo el cariño y respeto, por supuesto, para Vigo y para el tema de Valencia, pero hay unos plazos, hay una garantía económica, hay un trabajo, y esto es como el que va uno... Yo tengo un amigo que iba a la última oposición de notario y fue caminando hasta la oposición, pero luego se dio la vuelta, porque no se vio capaz de meterse ahí. Hoy es uno de los mejores abogados de civil que tenemos en las islas, pero no se vio capaz. Pues esto es igual, si te olvidas de hacer tu trabajo, te olvidas de ir a la oposición, te olvidas de presentarte, después de más de un año de retraso con respecto a lo que había que haber hecho, porque se han ido dando prórroga, no sabemos a quién, pero seguramente sería por gente que estaba atrasada como Valencia, etcétera. Y yo creo que eso sí que es injusto, ¿no? Sin meterme con ninguna ciudad, pero yo creo que la gente que hace un buen trabajo tiene derecho a ser recompensado, Javier.
217% de que se va a celebrar aquí, pero ¿se sabe si es fase de grupos, si es algún cuarto de final, semifinal? Entiendo que es un poquito más complicado.
Fase de grupo creo que no va a ser, porque va a ser todavía mejor, porque es que de cualquier grupo puede venir un partido. O sea, imagínate que te puede tocar un Brasil, por decirte algo, Francia, o una Argentina, España. No, perdón, una Argentina, Italia. Te puede tocar de cualquier fase del grupo, y en principio parece que van a ser 5 partidos por cada sede. El tema es ese, que si perdemos alguna sede y perdemos algún partido importante, pues claro, no lo van a querer perder ni Marruecos ni Portugal. Sabemos que Portugal se negó en rotundo, Marruecos lo estaba pensando, pero pedía la final, y la final ellos saben que no la pueden pedir porque el estadio más importante del mundo ahora mismo es el Bernabéu.
Es decir, aquí vamos a ver una, digamos, eliminatoria, ¿no? Entre dos partidos, entre dos equipos...
Partidos de puntos, ¿no? O sea, para pasar de grupo, y juntar puntos, pues esos serán los partidos que veremos, que podemos verlos de 5 grupos distintos, de 3 o de 2, o saltos, ¿no? Porque yo creo que... es lo que más o menos está cerrado, sobre los 101 partidos creo que hay, lo que pasa es que 104, lo que pasa es que 3 son en Sudán, los partidos de Argentina, Uruguay, etcétera, ¿no? Y Chile, creo.
Bueno, ya para acabar, Juanjo, que te agradezco muchísimo que nos hayas atendido. ¿Cuándo es el plazo máximo para conocer las sedes?
Bueno, en principio FIFA no va a dejar pasar que sea después del 31 de julio. Pero ya está premiando para que sea ya. ¿Por qué? Porque Portugal lo presentó al principio y Marruecos prácticamente de inmediato desde que la eligieron. Entonces no entiende cómo ellos no tienen todo eso, porque el trabajo está hecho, los trabajos de más de 100 folios de cada una de las sedes, las puntuaciones, todo lo que hay sobre todas las cosas, el tema de las partidas económicas, las firmas de las ciudades, porque no podemos dejar de recordar que la ciudad es Las Palmas de Gran Canaria y la isla de Gran Canaria porque el gobierno de la isla. Pero lo que sí está claro es que hay que mandarlo cuanto antes. Yo pensé que la semana pasada ya iban a tomar la decisión. Es verdad que esta semana no pensaba que fuera antes del martes porque estaba el partido de España, pero yo estoy aquí y no me da el olfato a que entre hoy y el viernes se cierre todo, o sí, o resulta que anoche de madrugada se hizo alguna reunión que haya podido quedar todo cerrado. Yo, de todas maneras, tú sabes que a todas las emisoras y en especial también la COPE, como siempre, y en la noche, pues en el momento que me huela algo, pues aviso para estar preparado, porque yo creo que podemos estar casi 20, 30 días tranquilamente celebrándolo cada día, porque si la gente supiera y conociera, que es una de las cosas que vamos a concienciar tanto a través de la Federación, Cabildo, Gobierno y el propio Ayuntamiento, de qué es lo que viene. Y vienen dos o tres décadas de avance en el tema deportivo, no solo en Gran Canaria, sino en Canarias, ¿no?
Así es, Juanjo Arencibia. Gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Un fuerte abrazo. A seguir disfrutando del fútbol.
Encantado, Javier. Cuídense mucho. Saludos para los oyentes.
Tú también, el presidente de la Federación Interinsular. Madre mía, cómo tengo la lengua hoy, ¿eh? De fútbol de Las Palmas. Hacemos una pequeña pausa y seguimos con más asuntos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Listen. Vuelven los 10 días de Kia Canarias. 10 días con descuentos irrepetibles para comprar tu Kia. Solo del 10 al 20 de julio. Déjate inspirar por los 10 días Kia.
Consulta condiciones en kiacanarias.es.
Kia. Movement that inspires.
Hola, soy tuyo del futuro y he vuelto para recordarte que tu momento es ahora. Estudia el máster en Psicología General Sanitaria en la Universidad Fernando Pessoa Canarias y haz tus prácticas en nuestra clínica Psicovegueta. Infórmate de todo en ufpcanarias.es. Universidad Fernando Pessoa Canarias.
Es que me encanta el verano. Cero reuniones, cero prisas, cero estrés.
0% TAE en Nissan.
¿Qué?
Así es. Llega el Hello Summer a la red de concesionarios Nissan con hasta 12.000 euros al 0% TAE en toda la gama. Financiación para particulares a 36 meses con RCI Bank. Consulta condiciones en nissan.es. ¡Corre que se acaban!
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario, 928-012-800.
Quédate a gusto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias. Campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
En el Monte de la Caja de Canarias. Tráenos tus joyas, valóralas por profesionales de la tasación y tienes un préstamo de forma inmediata, sin más papeleos, trámites ni esperas. Nos adaptamos a tus necesidades. Monte de Piedad de la Caja de Canarias. Más de 100 años empeñados en darte crédito.
Bueno, este es mi baño. ¿Qué le parece, señores?
Precioso. Qué bien te lo dejaron los del Baño Barato. Con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El Baño Barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Exciting and new.
Pablo López cumple una década de pasión en el escenario, de canciones, y lo celebrará en el Festival Mar Abierto, con dos conciertos únicos. 16 de agosto Gran Canaria, 17 de agosto Tenerife. Compra tus entradas en Tickety.es. Patrocina Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Se cumplen 16 años de esa fatídica tarde del 20 de agosto de 2008. Cuando poco a poco nos llegaba información, todavía lo recuerdo, iba incrementándose de manera notable las víctimas del accidente de Barajas, el JK5022 de Spanair. La presidenta de la Asociación de Víctimas lo recordaba ayer en una conferencia y nosotros la vamos a saludar hoy. Tenemos en línea a Pilar Vera. Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Una asociación que ha sido reconocido como de utilidad pública en 2013 aproximadamente. Se cumplen unos 16 años aproximadamente de esa fatídica tarde del 20 de agosto de 2008. En todo este tiempo, en estos 16 años, entiendo que se ha avanzado sobre seguridad aérea, pero ¿dónde pondrías tú el foco después de todo este tiempo?
Bueno, eso que se ha avanzado en los planes de asistencia a víctimas, se ha avanzado en la normativa que a lo largo de estos años hemos empujado, pero digamos en la práctica de esa normativa, en estos más de 15 años que han pasado y que cumplirán el 20 de agosto 16, pues digamos que esa normativa no se ha seguido en la práctica como debería haberse seguido. No se sabría por dónde empezar para relatar todos y cada uno de los hitos históricos a nivel nacional e internacional que hemos conseguido a través de la Asociación y de la Federación Internacional de Víctimas, que fundé en Madrid en el año 2015, con las asociaciones de Alemania, del pueblo Río París, y del año 2010 de Islamabad, en Pakistán. Y, en fin, hemos estado en la base y hemos conseguido bastantes cosas, entre ellas que el día 20 de febrero, a partir del año 2022, se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Accidentes Aéreos y su Familia, cosa que llevo también pidiendo en España de que el 20 de agosto se declare Día Nacional de las Víctimas de Accidentes Aéreos y su Familia, y no lo he conseguido. Y eso sería un ejemplo de lo que conseguimos fuera de España. Y aquí, pues nos cuesta, algunas cosas tardan y otras, pues, como esta que acabo de decir, pues no termina.
Vale, te hago una pregunta más concreta. ¿Los pasajeros nos sentimos más seguros ahora que antes del accidente, que en 2008?
Sin ánimo de alarmar a nadie, el informe oficial que hizo la CIEJAC en el año y que publicó más de 3 años después, el 31 de julio del año 2011, su finalidad era detectar los errores para corregirlos en el sistema, y al echar la responsabilidad de la tragedia a los pilotos fallecidos, pues lo pasó por alto. Digamos que la cadena de errores que provocaron la tragedia de JK5022 siguen latentes en la aviación civil española. Sentirse seguro, pues va en la medida de que cada uno decida con quién vuela, cómo vuela y de la forma que vuela.
Es decir, que lo ocurrido ese 20 de agosto de 2008 puede volver otra vez a pasar.
Bueno, no solo puede volver a pasar, que ojalá nunca pase, sino que digamos que el clima que existe actualmente respecto a los procedimientos y respecto a la vigilancia, auditoría, supervisión de los procedimientos, pues no es de la manera que debería ser.
¿Dónde están esos avances que se necesita para sentirnos más seguros y que no se repita esa tragedia, Pilar?
Esos avances no tendría tiempo para enumerarlos uno a uno. Pero en cualquier caso, me conformaría con que la Agencia Española de Seguridad Aérea, en vez de externalizar las inspecciones que tiene que hacer a las compañías aéreas, a las aseguradoras y a todos los agentes implicados en el transporte aéreo, que dejara de externalizarlas a otra empresa pública que las asumiera y que tuviera una plantilla de inspectores de vuelo y de mecánica que hicieran su trabajo con eso, sería Sí, no sería suficiente, pero sí que sería una base sólida para poder volar seguro.
Bueno, pero es un paso importante. Tú también, en esa conferencia de ayer, decías que es necesario un cambio en la cultura de las personas que utilizamos el avión como medio de transporte. ¿A qué te estabas refiriendo, Pilar?
Pues me estaba refiriendo a que en España primero no se aprende de las tragedias, porque al final esta tragedia se ha convertido en un recordatorio el día del aniversario, y el resto del año pues la luz está apagada porque no, naturalmente todos los hitos que se consiguen pues no son noticias. En ese sentido, ese cambio que yo, en fin, propongo y busco, es un cambio de educación, o sea, un cambio en la sociedad. Además, los canarios somos muy viajeros, y esa cultura preventiva tendría que estar de acorde con una serie de decisiones que toman las personas cuando vuelan. Y pongo un ejemplo, Holanda, que en 2014, este año se cumplen 10 años del derribo del vuelo del MH17 en Ucrania. Ucrania, por ejemplo, Holanda, por ejemplo, perdió en ese accidente casi 100 personas, 100 holandeses, y no ha hecho falta que las víctimas se asocien, han creado una fundación de recordatorio, pero no ha hecho falta que las víctimas se asocien y peleen como hemos creado nosotros desde la asociación. El gobierno holandés, en ese sentido, les ha facilitado bastante la vida y no los ha condenado en vida a hacer lo que hemos hecho nosotros. Ese cambio de cultura, ese cambio de educación, en fin, yo no lo veré, pero hay que plantar la semilla y probablemente otro siga en el camino y se termine consiguiendo.
Pilar, desde el punto de vista técnico ya nos has dicho que se pueden dar los mismos errores que llevaron a ese accidente aéreo en 2008, ahora mismo en la actualidad. Desde el punto de vista solidario, ¿hay que mejorar algo en la asistencia a las víctimas?
Respecto a la asistencia a víctimas, todavía hoy, casi 16 años después, quedan pleitos en vía civil, y todavía queda, que no tendría por qué tardar tanto, que se deciden una serie de cuestiones judiciales que también, la verdad, que es lamentable que las personas tengan que esperar tantos años para acabar el calvario de la vía judicial. Uh-huh. Y respecto a la asistencia a víctimas, el Real Decreto que se consiguió en el año 2013, pues es un Real Decreto que sí, está muy bien la normativa, pero, por ejemplo, este curso que se está celebrando aquí de 3 días de protección civil es la primera vez que se reúnen expertos en emergencia, Guardia Civil, Policía Nacional, Consulado, la UME, las víctimas, el Ministerio, en fin, todas las partes que han conseguido reunir, y por primera vez es un curso práctico de lo que se tendría que hacer. Uh-huh. en una emergencia aérea. Uh-huh. Mañana incluso habrá un simulacro en el aeropuerto de Gran Canaria de un par de horas, donde todo lo que se ha estado hablando ayer, hoy y mañana, digamos que se va a llevar a la práctica. Entonces, la asistencia a víctima no es solo decir que tienes una normativa, sino que hay que hacer algo más, que hay que llevarla a la práctica.
Bueno, a día de hoy el sistema de transporte más seguro pues sigue siendo el avión. En cuanto a las indemnizaciones, ¿todavía hay familias que no la han cobrado o digamos que estás todo satisfecho en este asunto, Pilar?
Pues mira, no lo sé, porque en la asociación no están todas las víctimas afectadas. Yo sé que quedan recursos en el Tribunal Supremo, que algunas de las familias van al Tribunal Constitucional y que se está a la espera de que dictaminen sobre las reclamaciones que hicieron en su día.
Ya para acabar, como última pregunta, después de ese dictamen del Congreso de los Diputados, ¿sirve para algo ahora? Si se elabora, se convoca, pues mire, una comisión de investigación.
Vamos a ver, es que ese dictamen, entre las cosas que, entre las recomendaciones que decía, era que lo mandaran a la Fiscalía General del Estado para depurar posibles responsabilidades judiciales. Sin embargo, la presidenta del Congreso anterior decidió que, como eran recomendaciones, mandárselo solo al Ministerio de Transporte. El Ministerio de Transporte no ha hecho absolutamente nada de ninguna de las recomendaciones que se seguían ahí. Así que después de conseguir la verdad en el Congreso, pues el Ministerio, el Gobierno, decidió que no iba a hacer nada y están en esas condiciones. Pero entre las recomendaciones se dice que hay que volver a investigar, se dice que Boeing tiene que contestar a las cuestiones técnicas que le pidió el juzgado. Entonces, claro, ¿cómo se obliga un gobierno a que cumpla un dictamen del Congreso de los Diputados? Si alguien sabe y contesta esa pregunta, que por favor me la diga, porque la haríamos de inmediato.
Hemos hablado con la presidenta de la Asociación de Afectados del vuelo JK5022, Pilar Vera. Gracias por atender a la cadena COPE. Buen día.
Muy bien, buen día. Gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En BUA Urología y Andrología transformamos la medicina con nuestra cirugía robótica de vanguardia.
Si enfrentas cáncer de próstata, riñón o vejiga, ven y descubre por qué somos la mejor opción en Canarias. Tecnología del más alto nivel, cirujanos de renombre internacional, recuperación más rápida y excelentes resultados en continencia y preservación de la potencia.
BUA Urología y Andrología en Las Palmas, porque tu salud merece la mejor atención.
Más información en Urología y Andrología.
Vuelven los 10 días de Kia Canarias. 10 días con descuentos irrepetibles para comprar tu Kia. Solo del 10 al 20 de julio. Déjate inspirar por los 10 días Kia.
Consulta condiciones en kiacanarias.es.
Kia, movement that inspires.
Quédate a gusto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias. Campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego. Y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
La conciencia social y la colaboración ciudadana. Esos son los únicos ingredientes para evitar que este verano los incendios vuelvan a ser protagonistas. Incendios vamos a tener, pero está en gran medida en nuestra mano. No.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Listen to the song here in my heart, a melody.
Educación ha decidido eliminar los agentes de zona de igualdad para el próximo curso. Esto es algo que ha indignado y ha denunciado el sindicato de profesores AMPE, que consideran que estos agentes llevaban muchos años trabajando y ahora esta labor, pues, la deben hacer por primera vez y los deja solo a los docentes, es decir, a los profesores y profesoras. Vamos a hablar precisamente con un agente zonal. Vamos a hablar con Marian Ramos, a quien tenemos en línea. Marian, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, Javier. Muy bien, gracias.
Oye, para ponernos en antecedentes, ¿exactamente cuál es la labor de un agente de zona de igualdad?
Bien, un agente zonal de igualdad es una figura de guía y de apoyo a los centros educativos con la misión de sensibilizar, formar y acompañar a las comunidades educativas en materia de igualdad, coeducación, educación afectivo-sexual. Estamos ahí, pues, para tratar de contribuir a garantizar una enseñanza coeducativa, inclusiva, equitativa y sin discriminación.
¿Y qué tipo de efectos tenía en los alumnos y en las alumnas?
Bueno, digamos que somos una medida, una herramienta de apoyo para visibilizar la cuestión de igualdad de oportunidades de género que se refrende en toda la comunidad educativa, pero sobre todo en el alumnado en particular. Uh-huh. Son nuestros futuros ciudadanos que van a desarrollarse como personas cívicas que sean sensibles a la diversidad en la sociedad de cualquier persona, independientemente de su orientación sexual, de expresión de género, una sociedad integradora. Entonces, bueno, esa es una de nuestras labores. También, igualmente, somos fundamentales en cuestión de sensibilización, prevención, detección y actuación frente a posibles casos de violencia de carácter sexual y en la aplicación de los protocolos de violencia de género, de acompañamiento trans, que facilita la Consejería de Educación.
Y esto que, te repito la pregunta para ver si podemos ser más concretos, ¿qué tipo de efecto tenía en el propio alumno o alumna? ¿Qué han detectado ustedes para poner en marcha esta medida de los agentes de igualdad?
Bueno, hay que tener en cuenta que bueno, no todos los centros educativos trabajan la igualdad, por lo menos en igual medida. Hay centros educativos donde la igualdad, digamos, es una entelequia, y hay que tener en cuenta que estamos en una sociedad, un medio, donde todos los días recibimos noticias sobre agresiones, de violencia, de carácter sexista, sobre el impacto de la pornografía en los menores, en su formación como futuros adultos, en el desarrollo de su sexualidad. Nosotros estamos ahí para dar herramientas académicas y de valores para que los docentes las implanten desde el aula y puedan hacer así su labor y formar a futuros ciudadanos cívicos y respetuosos en una sociedad integradora.
¿Y eso no lo podían hacer los profesores o profesoras, los maestros, maestras, los docentes?
Por supuesto, están ahí para eso, estamos ahí para eso, porque de hecho los agentes zonales de igualdad somos docentes, pero claro, la materia de igualdad no viene como una asignatura en sí misma. Entonces, digamos que esos contenidos se integran en todas las materias comunes, convencionales, lengua castellana, literatura, matemáticas, etcétera, etcétera, de modo transversal, vinculando, por ejemplo, potenciando la trascendencia de autoras, de científicas, etcétera, en cualquier tipo de materia, de modo que a la vez que un alumno o alumna esté aprendiendo matemáticas, pues también aprenda quién influyó para desarrollar determinados teoremas, teorías, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo mismo lo podemos extender a cualquier otra materia.
¿Y cuál es?
Mire, yo le voy a poner un ejemplo muy concreto para que la audiencia comprenda la importancia de la igualdad en la educación. Y es, por ejemplo, la actividad física y deporte. Es decir, hasta hace unos años se consideraba la actividad deportiva como un simple acto de recreo para pasar el rato, bueno, un divertimento. Y a través de la educación, la concienciación social, la campaña, hoy en día se reconoce como un hábito fundamental para preservar nuestra salud física y mental, que hasta se prescribe en las consultas médicas. Pues igualmente, la educación e igualdad es fundamental para sentar las bases de una sociedad respetuosa, integradora, inclusiva y respetuosa siempre de la diversidad.
¿Cuál es la diferencia?
Porque no todos somos iguales.
Lo que se preguntan nuestros oyentes, ¿cuál es la diferencia entre el adoctrinamiento y esta práctica?
Bueno, la práctica es educación simplemente, educación imparcial y neutra respecto a la individualidad de cada persona. Es decir, cada cual alberga una personalidad y esa personalidad también está conformada con una orientación sexual, una expresión de género. E independientemente de ello, todos y todas necesitamos y también merecemos respeto y derechos que aplicar como ciudadanos dentro del civismo. Entonces, nuestra labor va por ahí, simplemente.
¿No lo puede hacer un docente esto? Es decir, un profesor, una profesora que dé otras materias también, lo que estaban haciendo ustedes, María.
Por supuesto, como ya le comenté, cualquier docente lo puede hacer, pero claro, no puede partir de cero, porque la formación en la igualdad no viene por lo general en cualquier especialidad académica, dígase matemáticas, lengua castellana, literatura, física y química. El docente, la docente, necesita unos materiales educativos que nosotros les proporcionamos, que incluso elaboramos de cero, porque ya bastante tiene el docente y la docente con su labor educativa, no solo en los centros educativos, sino también en casa, preparar todo el material, las clases de su materia en concreto. Entonces nosotros y nosotras les facilitamos esa labor coeducativa a través de materiales, información, sobre, por ejemplo, cómo aplicar los protocolos de violencia de género que nos proporciona la Consejería de Educación, cómo sensibilizar a las familias en la comprensión del desarrollo de sus hijos y de sus hijas, ¿no? Como personas ciudadanas que, bueno, albergan unas necesidades de expresión, de su futuro ser como mujer, como hombre, y bueno, en unos aspectos que no siempre las familias dominan, ¿no? Como es la educación sexual, una educación sexual sana, que nada tiene que ver con la pornografía, por ejemplo, que hoy en día los niños, las niñas, desgraciadamente, cada vez consumen con mayor antelación.
Bueno, pues vamos a ver qué ocurre. Hemos hablado con un agente de igualdad, Marian Ramos. Marian, gracias por atendernos. Buen día.
Muchas gracias, Javier. Buenos días.
Un abrazo. Son las 10:47, esto es Herrera en COPE Gran Canaria, ya sabes que te acompañamos hasta las 12. Nos vamos de fiesta y nos vamos al barrio capitalino de Piletas porque la Comisión de Fiestas ha decidido que todos los niños y todas las niñas sean coronados como reyes de la fiesta. De esta manera, pues, evita, pues, digamos, la desilusión que puede generar entre los más pequeños ver a tu amigo o ver a tu amiga que es una reina, un rey, y tú no. Y a mí me parece, la verdad es que me parece una decisión bastante acertada. Lucía Castellanos, la miembro de la Comisión de Fiestas de Pileta. ¿Qué tal, Lucía? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenas, muy bien.
Oye, así evitamos piques entre padres y promovemos también la igualdad, que todos sean iguales, que todos sean reyes y reinas, ¿no?
Exactamente, la Comisión de Fiestas llevaba varios años planteándose esa idea y llegamos incluso a pensar en suspender el acto porque veíamos el pique que se generaba entre los padres y todos los años veíamos alguna lágrima entre los más pequeños. Uh-huh. Pero en lugar de suspenderla, la Comisión de Fiestas hemos decidido darle este giro al evento porque era al final el evento en el que conseguíamos mayor participación por parte de los más pequeños del barrio.
Un giro significativo y conmovedor. ¿Realmente se picaba mucho los padres? ¿Qué pasaba ahí? ¿Qué situaciones se generaba todo esto?
Al final el problema era más por parte de los padres que por el de los niños, porque todo el mundo quiere que su hijo sea rey o reina del barrio.
Uh-huh. Bueno, y al final todos los padres contentos, ¿no? Y satisfechos, entiendo.
La verdad que fue súper emotivo porque los padres no sabían la iniciativa que habíamos tomado por parte de la Comisión de Fiestas de que todos los niños y niñas fueran reyes y reinas de Pileta. Así que fue una sorpresa para todos ellos y también para los niños que recibieron todo su corona y su banda.
¿Y por qué tardaron tanto tiempo en decidir, en llegar a esta conclusión?
Porque al final es algo que siempre se ha hecho en las fiestas y romper con la tradición siempre es complicado, pero queríamos ser promotores de este cambio y, por otro lado, queremos que esta propuesta sea adoptada por todas las fiestas que son fundadas con dinero público.
Uh-huh. Llegaron a pensar incluso en suspenderlo. ¿Quién fue el que dijo, la que dijo, oye, por qué no hacemos esto, que es mucho mejor para todos?
La verdad que fue una iniciativa que surgió a partir de toda la Comisión de Fiestas. Llevábamos varios años hablándolo porque veíamos que los niños de cierta manera sufrían al ver que su amigo ganaba y ellos no.
¿Y qué es lo que se les da a los niños y a las niñas? ¿Una corona, un diploma? ¿Qué se les entrega?
Este año se les entregó una banda con el año y el nombre de Pileta, una corona a todos los niños y una bolsa con regalos infantiles del tipo pomperos y una caja de rotuladores.
Oye, cuéntame un poquito, ¿qué tal se están desarrollando las fiestas? ¿Qué tenemos por delante? ¿Todavía queda?
Bueno, todavía queda para mí lo más guay. Este viernes tenemos una gala drag y una carrera de tacones en la plaza de Pileta. Seguimos el sábado que tenemos una romería con actuación de rondalla y luego por la noche verbena. Y terminamos el domingo con la actuación de los 600 y la comilona de fin de fiesta.
Uh-huh. Oye, por cierto, el mosquito ya no aparece por ahí, ¿no? Ya afortunadamente se ha
todavía
erradicado, ¿no?
Algún mosquito queda, siguen haciendo los registros por todo el barrio, pero cada vez menos, gracias a Dios.
Uh-huh. Oye, ¿cómo están saliendo las fiestas por ahora?
La verdad que está teniendo una aceptación súper buena por parte de todo el barrio. gente que se ha unido al barrio recientemente y que son nuevos vecinos, están participando cada vez más y al final es el objetivo de la fiesta. Somos un barrio pequeño y se hace lo que se puede, pero la participación es cada vez mayor.
Y me alegro mucho, Lucía Castellano, miembro de la Comisión de las Fiestas de Piletas aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Un abrazo, buen día.
Muchas gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En BUA Urología y Andrología transformamos la medicina con nuestra cirugía robótica de vanguardia.
Si enfrentas cáncer de próstata, riñón o vejiga, ven y descubre por qué somos la mejor opción en Canarias. Tecnología del más alto nivel, cirujanos de renombre internacional, recuperación más rápida y excelentes resultados en continencia y preservación de la potencia.
BUA Urología y Andrología en Las Palmas, porque tu salud merece la mejor atención.
Más información en Urología y Andrología.
Vuelven los 10 días de Kia Canarias. 10 días con descuentos irrepetibles para comprar tu Kia. Solo del 10 al 20 de julio. Déjate inspirar por los 10 días Kia.
Consulta condiciones en kiacanarias.es.
Kia, movement that inspires.
Quédate a gusto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Es que me encanta el verano. Cero reuniones, cero prisas, cero estrés.
0% TAE en Nissan.
¿Qué?
Así es. Llega el Hello Summer a la red de concesionarios Nissan con hasta 12.000 euros al 0% TAE en toda la gama. Financiación para particulares a 36 meses con RCI Bank. Consulta condiciones en Nissan.es. Corre que se acaban.
Detrás de un gran equipo, siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad, bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Qué llevan los niños en esas mochilas? ¿Llevan libros o llevan solo tablet? Y si es así, ¿tú qué prefieres? Bueno, hoy en la tarde queremos plantear este debate que está ahí. ¿Digitalización en las aulas sí o no?
De lunes a viernes de 4 a 7, todo pasa en La Tarde.
Todo pasa en COPE.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
La conciencia social y la colaboración ciudadana. Esos son los únicos ingredientes para evitar que este verano los incendios vuelvan a ser protagonistas. Incendios vamos a tener, pero está en gran medida en nuestra mano. No.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Muchos de los que están luchando contra la ocupación ilegal de un inmueble, bien sea a través del inquiocupa, es decir, el inquilino que deja de pagar, o como el que directamente le pega una patada a la puerta, como esta mujer que alardeaba en redes hace poco de haber ocupado un chalet de lujo en Menorca. ¿Qué se puede hacer?
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
¿Estarías dispuesto a que tus compañeros sepan lo que ganas? También es verdad que, a cambio, tú podrías saber lo que ganan ellos. Esto, que parece que en España sigue siendo un tema tabú, pues va a cambiar.
Sino también cómo te afecta.
Y la culpable es una nueva directiva de la Unión Europea. Pero y entonces, yo como trabajador, una vez que esté en marcha, como decimos, esta directiva, tengo que justificar que quiero saber eso. ¿Qué tendría que alegar?
Nada, que lo quieres saber.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Se están muriendo de envidia las flores, las estrellas y la mar bahía, porque Dios te hizo, Lola, más bonita que a todas ellas. Se están muriendo de envidia.
El papel de los abuelos y de las abuelas en la sociedad, que es fundamental, y los nietos que todavía seguimos queriendo mucho, sobre todo si se nos van, ¿no? Es el caso de nuestro compañero Víctor Cabrera. Tal día como hoy se le fue su abuela con 83 años, Lola Guerra, y en su memoria pues quería dedicarle esta canción que escuchamos todos de fondo.
La Santa Virgen y el ser más bello. Por eso
cuando se te fue,
son de ternura, cual toda tú. Se están muriendo de envidia las flores, las estrellas y las marbellas, porque Dios te hizo, Lola, más bonita que a todas ellas. Han puesto en tus cabellos rayos de luna, en tu mirada serena también plasmó la dulzura que tiene ella. La Santa Virgen y el ser más bello. Por eso tus caros ojos son de ternura, cual toda tú.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Qué llevan los niños en esas mochilas? ¿Llevan libros o llevan solo tablet? Y si es así, ¿tú qué prefieres? Bueno, hoy en la tarde queremos plantear este debate que está ahí. ¿Digitalización en las aulas sí o no?
De lunes a viernes de 4 a 7, todo pasa en La Tarde.
Todo pasa en COPE.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Centro atrás,
Sofeli,
Sofeli, Sofeli, Sofeli, Sofeli, Sofeli, Sofeli, Sofeli, Sofeli, Sofeli, Sofeli, Sofeli, Sofeli, Sofeli, Sofeli, Sofeli, Sofeli, Sofeli, Sofeli, Sofeli, Sofeli, Sofeli, Sofeli, Sofeli, Sofeli, Sofeli, Sofeli, Sofeli, Sofeli, Sofeli, Sofeli, Sofeli, Sofeli, Sofeli, Sofeli, Sofeli, Sofeli, Sofeli, Sofeli, Sofeli, Sofeli, Sofeli, Sofeli, Sofeli, Sofeli, Sofeli, Sofeli, Sofeli, Sofeli, Sofeli, Sofeli, Sofeli, Sofeli, Sofeli, Sofeli, Sofeli, Sofeli, Sofeli, Sofeli, Sofeli,